En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil.
Pues vamos a analizar lo que ha dado de sí el día desde el punto de vista económico-empresarial, que básicamente es analizar lo que está pasando con Grecia y a esta hora en la reunión del Eurogrupo. Don Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal esa semana de asueto, de descanso?
Pues muy, muy relajante, ¿no? Muy, muy visto en la distancia lo de Grecia.
Te vi, fuiste casi somos uno menos cuando has venido. En el euro, digo.
Vamos a ver en qué acaba la cosa.
Vamos a ver.
No va a ser rápido.
Bueno. Ahora me contáis vuestra opinión. Fernando Fernández Carmena, socio director de NFC Network. Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
Buenas tardes.
Ahí está. Elija usted el micro ahí, que le tenía a Víctor un poco tenso.
Se había quedado en medio de dos aguas
y estaba Víctor viendo a ver cuál cogía. ¿Cómo está, Fernando?
Bien, muy bien.
Bien.
Te han contado la nueva variante. Ese chiste tan viejo que había de Ulises, que decía a Penélope que se iba por tabaco. Hay una nueva variante que dice, ¿dónde vas? ¿Volverás tarde? Y dice, nada, solo voy al cajero a sacar dinero.
Pues iba a venir, pues con mucho dinero no iba a venir. Don Juan Lago, director de investigación de Constanza Business and Protocol School. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que nos tienes que contar luego un estudio que ha elaborado Constanza sobre, a ver que lo diga bien, gasto en refrescos y aperitivos. Que espero que vaya bien.
En España va bastante bien, sí.
Bien, vale, pues eso es que por lo menos consumimos. ¿Has apostado algo de lo de Grecia esta tarde? ¿Tú que eres muy de apuestas?
No, a esto no. La verdad es que cuando uno se juega a los cuartos con personajes como Varoufakis, pues puede pasar cualquier cosa. Entonces, pues para esto prefiero...
No es una apuesta segura.
Varoufakis no.
No.
En absoluto. De hecho, yo tengo más confianza en Grecia como país que en Varoufakis como ministro.
Que ya es tener confianza.
Sí.
Viendo los antecedentes.
Sí, pero bueno, la cuestión es que a mí me parece... Esta tarde ha sido muy gracioso cuando antes de venir a la radio digo, bueno, a ver qué están haciendo ahora. Y ahora lo que mola es, pido el tercer rescate, pero no quiero ir al Fondo Monetario Internacional. Digo, ojo, esto mola... Es que no encuentro todo el término, esto mola. O sea, yo creo que esta gente, no sé, Varoufakis igual con la ola de calor que tiene Grecia, se ha puesto la bufanda de Burberry's.
Y le ha dado así algo.
Y le ha dado la última que tenía que darle, y entonces esto ahora mola. Yo creo que estas personas, hay dos alternativas, o son unos impresentables o son unos inconscientes de la situación en la que se encontraron el país. Cuando no es culpa suya la situación en la que estaba el país, pero creo que uno tiene que hacerse responsable de lo que se encuentra y ver hasta dónde puede llegar. Y es que esto no se llegó. Yo ya no sé si es que se iba mal con la señora Lagarde, que bueno, que es bastante probable. Ya no sé si es un tema personal, no lo sé. Me parece muy poco presentable el estar manejando de esta manera, con esta poca responsabilidad, una situación tan grave.
Es buena pregunta, Juan. ¿Impresentables o inconscientes, Fernando, Juan Pablo?
Yo creo que eran unos aventureros que la senda iba por estos derroteros, porque cada vez que aflojan un poco y no ya insultan a las autoridades monetarias europeas o al Fondo Monetario, tienen una manifestación bastante violenta en Atenas, o sea que están entre la espada y la pared. Vamos a ver en qué desemboca esto, ¿no? Pero yo creo que Europa está ya muy cansada, ¿no? Está ya muy harta de todo lo que pasa, y yo creo que se desencadena esta noche, a no ser que cambien mucho las cosas, el primer sobapo, ¿no? En ser incapaces de hacer frente al dinero que deben al Fondo Monetario Internacional, que son 1.400 millones y que pensaban pasarnos la patata, ¿no? O sea, la conversación del día es dame el dinero sin mucho compromiso mío y yo se lo doy esta tarde al FMI y no montamos escándalo, pues.
Y nos llevamos
en algún momento tiene que comenzar, ¿no? O sea, si esto no tiene solución, que empiece cuanto antes. La incertidumbre no ayuda a las bolsas, por ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Yo me acuerdo de este tema de Varoufakis como jugador de póker, ya lo planteé hace cosa de un mes, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Que ahora va sin cartas.
No, bueno, la cuestión es, no, bueno, va sin cartas, o lo que pasa es que, a ver, jugador de póker realmente lo que apuestas con su dinero, y Varoufakis está apostando con otras cosas, ¿no? Los ciudadanos, el futuro y tal, ¿no? Pero yo creo que realmente... Yo creo que él piensa que sí se va a salir con la suya. Por ejemplo, vamos a ver, esto de que los Estados Unidos hayan intervenido, que a mí parece, eso sí que me parece impresentable. Yo en general suelo defender a los americanos aquí, pero no me parece bien que hayan llamado a darle un toque defendiendo a Grecia a nuestros gobernantes, ¿no? Pero eso pues le puede dar a las Varoufakis de pensar que el farol este que está haciendo, que vale, claro que es impresentable si lo dices desde nuestro punto de vista, que el farol puede colar. Si al final esto es como si al final los europeos no hacen caso a Merkel, que dijo claramente el otro día eso de que no podemos hacer esto porque es que nos vamos a encontrar mucho peor dentro de dos años si lo hacemos, es que ya se acabó. sigue habiendo muchas voces en Europa que están reclamando que seamos, que ante todo seamos como caritativos y nos preocupemos por los pobres griegos, ¿no? En España oigo muchas voces a favor de esto.
Y en Irlanda, ¿no? Que quieren que a ver si pasan por el aro y van ellos detrás.
Claro.
Todo, todo el mundo quiere reestructurar deuda, pero eso es una salida fácil, eso es hundir el euro.
No, yo creo, el problema está, por ejemplo, los españoles de aquí que están interesados dicen políticamente en que a Grecia, a Tsipras le salga bien las cosas por ellos mismos, ¿no? Podemos, etcétera. Por una parte, yo entiendo ese razonamiento, porque es verdad que si al final los europeos cedemos y yo qué sé, les damos una quita de todo, del 1000%, yo qué sé, lo que es lo que cualquier tontería que se nos ocurra, puede hacerles ganar las elecciones aquí, así de burro, eso sí. Lo que no va a haber es más dinero, como haya que hacer algo con Grecia de esto, no habrá dinero para España. Y hay quien dice que España tampoco está, o sea, es decir, tenemos nuestros propios problemas estructurales, o sea, es decir, tampoco vamos, es verdad que íbamos un poco mejor que íbamos antes, pero no estamos fuera de peligro en caso de estos problemas, ¿eh?
Habéis colaborado, por cierto, en este crowdfunding que se ha abierto, creo que en Londres, va a dar 3 euros y que Grecia pueda pagar al Fondo Monetario Internacional. Dicen muy optimistas que si cada ciudadano de la Unión Europea da 3,16 euros, se alcanzan los 1.600 millones.
Pero no hemos dado ya más, ¿no?
Pero no, tres.
Por parte del rescate español.
Personalmente, esta vez.
Bueno, pues a mí me parece preocupante que haya alguien que tenga esa iniciativa, sí. Es lo que me parece preocupante.
Habían recaudado 100.000.
Pero la cuestión no es si pudiéramos, claro que podemos. Pero es absurdo, si es que no.
Euros, no millones.
100.000
¿no?
euros, claro.
Es una medida.
¿Tiene buena fiesta?
Política y económicamente, sí. Es una medida equivocada, ya está. O sea.
Ya. Oye, ¿os parece normal? Ya, normal, ¿eh? Lo pregunto, ¿os parece normal que estén reunidos hoy, 30 de junio, cuando se termina el plazo, a las 7 de la tarde, el Eurogrupo por teleconferencia? Que esto se pueda solucionar, si es que se soluciona, ya me contaréis si creéis que se va a solucionar así. ¿Pero os parece una manera de negociar esto normal?
No es normal, o sea, dice, puede ocurrir un impago y es un impago serio, o sea, derrumba la deuda griega hasta niveles insospechados. Yo, a mí me parece razonable que esté en directo a ver qué pasa al final. Pero a lo mejor hay que tomar medidas a nivel de cada país, ¿no? Empezar a anotar la pérdida, en fin. Siempre bueno, será mejor que lleguemos a un acuerdo, pero no está nada claro. Estás negociando con dos tíos que aunque te den la cara, da igual, tienen un referéndum el domingo. O sea, sí. ¿De qué estamos hablando?
Eso ha dicho Merkel, no se va a hablar nada, ni va a haber un tercer rescate hasta que no haya referéndum. Pero pregunto, luego, ahora entramos en el fondo, en la forma. Al menos el viaje nos lo hemos ahorrado hoy, que ya está bien, después de tanto viajecito a Bruselas. Pero ¿os parece la forma más adecuada de solucionar este problema con mayúsculas?
Pero también se entiende que lo que no van a estar, es verdad, es que ante...
Pero es que han tenido 5 veces la semana pasada.
Bueno, ya, pero obviamente lo que deberían hacer desde mi punto de vista, pero yo soy una minoría en esto, es dejarlo ya, decir a la porra parar y ni reunirse, irse de vacaciones o lo que quieran, ¿no? Pero ya que no hacen eso y están pendientes de este perpetuo retraso, demora en las fechas, lo cierto es que van a estar viviendo juntos ya siempre. Claro,
es un gran hermano, los
si no están, pues que se reúnan por videoconferencia, joder, o sea.
Ya tienen muy claros cada uno su postura, o sea, no hace falta, o sea, yo creo que se miran y saben lo que piensa cada uno al respecto, que yo creo que no es nada favorable, porque la verdad es que es como tienen menos palabra que un yonki, ¿no? O sea, te dicen una cosa y a los 3 minutos ya es la contraria, y además es que yo pienso que no tienen margen de maniobra, o sea, que es que esto...
Los griegos.
Que no tienen ninguna solución, ¿no? O sea, esto no tiene salida, ¿no?
¿Qué va a pasar hoy entonces?
Yo espero que no prolonguen el rescate. Yo la verdad es que lo espero.
Yo también, lo que pasa es que lo espero, pero claro, lo que ha preguntado Rubén, que ya, ¿pero crees que es eso lo que va a pasar?
No. Es que también también se aprecia por parte del resto de ministros europeos una construcción de coartada, ¿no? De, oiga, ¿y por qué no llegamos al rescate? Porque mire ya lo último que les hemos enseñado, que no han querido, pues tienen hasta las 12 de la noche para decir si aceptan o no aceptan, pero es que volvemos a lo mismo, y dice, si aceptan es un paripé. O sea, porque también yo ahora mismo no les desembolsaría el dinero. Diría que lo voy a hacer, buenas palabras, y como tienes buen crédito te van a hacer caso, y esperaría a ver qué pasa el domingo. Pero yo no desembolsaría los 1.400 millones al Fondo Monetario Internacional, ¿no? También tiene que asumir su pérdida el fondo, ¿no?
Sí, yo creo que el fondo debería... Sí, se va a tener que comer con patatas. Yo creo que sí. Vamos, yo no se lo daba, ¿eh?
Pagarles quedan 4 horas.
Pero es que yo no se lo daba. Ahora le doy 1.400 millones para luego que haya un referéndum el domingo y que pase cualquier cosa. Además, sobre todo cuando el primer ministro...
Va a hacer campaña en contra, que es lo más increíble.
Es que digo, pues no. O sea, una cosa es que usted crea que yo soy soplagaitas, otra cosa es que lo sea. Yo respeto la opinión de cualquiera. O sea, que alguien piense que soy tonto, me lo respeto. Que me lo llamen empieza a sentarme mal.
Sí, efectivamente.
Entonces, porque... que me lo llamen y encima me pidan dinero, ya digo, chico, no te lo tomes a mal, pero hay una parte... O hemos ido a clases de negociación diferentes, que puede ser, o tenemos planteamientos de las cosas muy dispares.
Ya.
Y no sé, yo no se lo daba, eso luego. Yo diría, bueno, señores, pues...
Es insultante, aquí, ¿no? O sea, que se vaya a presentar a decir que no hay que pagarte, o sea, es que es una tomadura de pelo, ¿no? O sea, dice, ahora mismo me dices en firme cuando dentro de 3 días vas a estar en contra, ¿no? O sea, que si sale que no hay que pagar, va a ser el primero que lo va a liderar, ¿no? O en principio eso creen ellos que van a conseguir, ¿no? Porque también es una jaula de grillos el gobierno, que veremos a ver si esto no estalla.
¿Por qué se puede estar preguntando a la gente, y usted ha dado la pregunta, por qué tiene tanto interés Bruselas en volver a ser amigos? En volver hoy con otra propuesta que luego ha devuelto Tsipras, hablando de esa prórroga del rescate, pues de esa resolución de deudas.
Son 400.000 millones de euros lo que tenemos en deuda de estos tíos. O sea, cuanto menos lío, mejor para todos, ¿no? Pero llegado el momento de que se produzca este lío, pues yo creo que en parte esa es la propuesta, ¿no? Decir, oye, esto ya no podían decir que no, y ya a mí no me va a decir nadie en Francia, en España o en cualquier lado que no quería llegar a un acuerdo. Porque han dado hasta el último momento, pero es que yo creo que aquí ya sí que estamos en la teoría de los juegos, en la cual uno hace un envite que sabe que el otro no va a coger.
Además, los de Bruselas, yo entendería, por ejemplo, que dicen, vamos a ver, tenemos un plan, unas posibilidades, un escenario o una narrativa futura, como se dice ahora, donde haciendo determinadas cosas conseguimos desbloquear la situación, que Grecia se quede en el euro, que nos pague todo, que se resuelva todo y todos estemos contentos. Si así fuera, yo puedo entender que luchen hasta el último momento por evitar una situación que, como tú decías, nos va a costar 400.000 millones. Eso sí, mi problema es que no me puedo creer que nadie tenga ese escenario. Es que lo que está provocando esta situación, en el mejor de los casos para Europa, es replantearnos en la misma crisis, mismo problema, dentro de una barrera de tiempo que pueden ser 2 años, 1 año o, por desgracia, cuestión de meses. Es decir, que lo que estamos haciendo es, no, hombre, por favor, al final estamos haciendo lo que dice muchas veces, no, hombre, por favor, no podemos dejar caer a los griegos. Y dice, ¿me quiere usted decir por qué?
¿Y por qué? O sea, si les dejamos dentro de la Unión Europea y les echamos de la Unión Monetaria, se ponen en una situación de perita en dulce para ser productor del resto, ¿no?
Que aparte, luego encima ya lo del chantaje este de lo de los rusos, ¿no? Que también hay actitudes, yo estoy con lo que decías tú, de que encima ya, o sea, que tú pienses como jugador de póker que yo soy bobo y me va a dar miedo verte la jugada, ¿no? Y entonces ganas, bien, pero ya que encima lo demuestres de manera, como decía Gil, ostentoria y tal, y eso me parece ya, o sea...
Tenemos fumata, Judith, no sé si blanca o negra, porque ha terminado el Eurogrupo, ¿y qué pasa?
Pues ha terminado el Eurogrupo, ha terminado en poco tiempo, porque empezaba a las 7, lo que quiere decir que no hay prórroga para Grecia, no se acepta esa propuesta que había planteado el gobierno de Alexis Tsipras esta misma tarde, que, como recordaremos, pues era un tercer rescate durante 2 años, financiación durante 2 años, a la vez que la reestructuración de la deuda de forma paralela.
¿Esto qué supone?
Pues lo que han llegado, o sea, han jugado a ver quién se apartaba antes y dice, Europa no se ha apartado y les ha aplastado. Eso es lo que ha ocurrido. Yo no le daba muchas más vueltas. Esto está más que amortizado. Está en manos de gobiernos e instituciones dependientes de gobiernos. O sea, no llega a ningún privado. Y si hay algún privado es que se lo ha ganado a pulso. Anda que no ha tenido años para vender lo que tuviera. O sea, que yo creo que hay que dar ese golpe de timón. No se puede permitir que cualquier populista prometa lo que sea y vengamos nosotros detrás a pagarlo, ¿no? O sea, si vamos a gastar algo de dinero, yo creo que donde hay que gastarlo es en Túnez. Hay que decirles, obvio, a ustedes les costaba, el atentado les va a producir cuánta merma en ingresos turísticos. Yo, aquí están. Dice, a usted no lo desestabilizan estos. En cambio, ¿para qué vamos a seguir rescatando a un tío que te está tomando el pelo? Que es que te dice hoy una cosa que sabes que el domingo puede cambiar. Vamos, o de hecho, antes del domingo, o sea, en cuanto consiga ese trato, se va a ir a defender en el referéndum una cosa totalmente contraria. Si plazos va a haber, o sea, si aparecen dentro de 2 semanas y dicen, oiga, pues sí, señores, vamos a hacer caso. No va a pasar nada, pero vamos a ver qué 2 semanas ha decidido darle a Grecia, ¿no? Porque lo de las colas de los cajeros tienen que ser ahora mismo descomunales, deben de dar vueltas a la península, ¿no?
No volverá entonces Odiseo a su casa, ¿no?
Claro, el del tabaco, ¿no?
Dices.
Siguiente paso, entonces, ¿cuál es? ¿De aquí ya vamos al domingo, al referéndum, y después del referéndum qué? ¿O va a haber un punto intermedio?
No, primero hay una suspensión de pagos al Fondo Monetario Internacional.
Ahora mismo están en suspensión de pagos. Nadie les va a financiar nada mañana a menos del 30%.
Exacto. Vale, y entonces en este escenario, ¿qué tiene que hacer Draghi?
Draghi ya
tiene que seguir dándole dinero a la banca griega mañana.
Vamos a ver cómo se desencadenan los acontecimientos, pero vamos, este no quiere decir que a las 12 y un minuto de la noche se ha acabado la facilidad de crédito para los bancos griegos, si uno quiere ser coherente, ¿no? O sea, les has echado.
Pues precisamente el ministro de Economía de Alemania, Wolfgang Schäuble, va a aconsejar no aumentar las provisiones de liquidez para los bancos griegos, según acaba de informar Reuters. Así se lo va a aconsejar al Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, que ya aclaró el fin de semana que mantendría la línea de asistencia de liquidez de emergencia a los bancos griegos en los niveles fijados el viernes, unos 89.000 millones de euros, pero subrayó que se mantenía preparado para reconsiderar su decisión. Así que veremos a ver qué pasa.
Un consejo de Alemania es de obligado cumplimiento, ¿no?
Bueno, yo es que tengo un alumno alemán que me dice, mira, los alemanes tenemos muchas cosas muy malas y una de ellas es que nuestra paciencia no es ilimitada. Y básicamente este señor ha llegado a un punto que, por cierto, me parece que es un ministro extraordinario. Me gustaría tener alguno en España a la altura de este señor, sobre todo para el tema de números, porque por lo menos los intereses de Alemania los defiende muy bien. Y me parece bien, yo es que estoy, lo ha dicho Juan Pablo, señores, si hemos roto, pues hemos roto, no sabemos, yo cuando he roto con alguna novia he roto del todo. O sea,
no la ves al día siguiente.
No una cuarta parte, o sea, no vamos a explicar, es que igual yo soy muy extremista, pero o muy alemán en ese sentido, pero señores, si hemos roto, pues se acabó.
No, y todavía con las novias a veces, pues anda que no se puede romper y volver al día siguiente, bueno, pero vamos, y eso, ya, pero...
me lo puedo replantear, o sea, igual dentro de 2 semanas salimos otra vez a tomar.
Pero vamos, ya el colmo es que ahora con esta noticia que ha dicho Judith, el colmo es que ahora salga Tsipras y diga... Bueno, no os preocupéis que estos van a tragar y nos van a dar el dinero. Pues dices, ¿pero cómo? Pues es capaz de decirlo, ya lo veréis, porque él tiene que seguir de alguna manera engañando a la opinión pública, que además quiere ser engañada, porque muchos a favor de...
Pues no sé si habéis visto la carta que ha mandado al Consejo de Ministros de la Unión Europea, es que le parece que la ha redactado un niño de 7 años. O sea, con unas letras...
¿Por la caligrafía o por lo que pedí?
La caligrafía eres muy chuli, pero no nada eficiente en cuanto a la lectura, ¿no? Y luego, además, pues hay mayúsculas, intenta poner mayúsculas para darle más fuerza y se queda en la mitad de palabra, bueno, en fin. Deprisa y sin mucha... Sin haberlo meditado, ¿no? O sea, cuando no viene ni el papel en condiciones...
Igual por eso le han dicho que no.
Sí, pero ¿quién lo ha hecho, no? O sea, uno que iba en el metro y se le ha caído, oye, manda esto a la Comisión Europea mientras te vas a comer.
La verdad es que, bueno, las formas están demostrando además muy poca no sé, saber fair play, saber cómo tratar a sus colegas.
El domingo, entonces, con este escenario de momento, que esto es temporal, ¿no? Lo que sabemos hasta ahora, 8 y 23 minutos de la tarde, termina el Eurogrupo sin prórroga del rescate para Grecia. Desde Alemania se aconseja, entre comillas, al Banco Central Europeo que corte ya el grifo de liquidez a la banca griega.
Dicen que lo dejen como está, pero vamos, eso va a rebosar desde no llegará mañana por la mañana.
Sí, que mañana no le den dinero, ¿no?
O sea, mañana se acabó la facilidad, vale, los 89.000 millones ya se han evaporado.
Si eso pasa, ¿hasta cuándo tiene dinero la banca griega?
Pues ni un minuto después, ¿no?
No le va a quedar nada, ¿no? Ni 60 euros van a poder sacar, hablando claro.
No, yo creo que seguramente se van a quedar secos en cuestión de media hora.
Sí, o sea, que ya pueden empezar a diseñar el nuevo dragón.
O sea, que esto es como cuando va uno a por entradas para un evento, ¿no? Van a decir, hasta aquí, ¿no? Va a llegar uno que va a llegar al cajero y le va a decir, no hay pasta.
A partir de aquí ya no hay.
A partir de aquí ya no hay, exacto, ¿no?
Vale, entonces, van a decir, a partir de aquí a las iglesias que están abiertas. que rezar es gratis.
¿Eso es un empujón para que gane el no el domingo? En el referéndum.
Quizá hay alguno que dice, ostras, que esto es de verdad, que esto no tenemos dinero. Y entonces empiezan a pagar en habichuelas y en patatas, y hay alguno que dice, bueno, tranquilidad, vamos a ver qué votamos. O no, depende.
Depende de si las consideraciones son de tipo racional, o sea, de la razón, en cuyo caso los suyos que dijeran, bueno, igual deberíamos votar que sí, o puramente emocionales, que es todo lo contrario, que es menudos cabrones son estos europeos y no sé qué y tal, y entonces encima pues vale, o sea, suba el número de gente que quiere, ¿no?
Sí, puede pasar cualquier cosa, es que con la desesperación de la gente es muy peligroso.
¿Qué tenemos que hacer? Claro, al final es cuando alguien se quiere suicidar, la verdad es que claro, pues, a lo mejor tienes que intentar evitarlo, entonces volvemos a lo de siempre, evitar que se suicide.
¿Qué va a pasar, Juan Pablo?
Pues yo creo que se tienen que, vamos a ver, porque puede pasar de todo, ¿no? O sea, se puede desestabilizar la coalición de gobierno en cualquier minuto, ¿no? O sea, vamos a ver cómo son los pasos. El deterioro está clarísimo que son rapidísimos, o sea, que lo vamos a ver y lo vamos a ver rápido. Yo creo que llegar al domingo va a ser un infierno en Grecia, ¿no? O sea, para las fuerzas políticas.
Van a quedar 5 días todavía, muy largos.
Son muy largos y luego todos los de la coalición de gobierno echándose los trastos unos a los otros, diciendo cuántos votos les respaldan para negar cualquier tipo de acuerdo que no sea no pago la deuda y ahí os quedáis y encima quiero dinero para tabaco, porque es lo que vienen a decir, que es ya una desfachatez total, y decir que algo que es mentira, ¿no? O sea, tenían superávit primario hasta que han cogido el gobierno estos señores. O sea, eran capaces de empezar a repagar. Se repaga rapidísimo la deuda. O sea, si usted consigue un sobrante del 3% del PIB después de cancelar todas las deudas que le caiga sin refinanciación, o sea, es que te la liquidas en 10 años. La metes en niveles bastante rápidos. ¿Cuánto tiempo tardó aquí el gobierno de Aznar en meter la deuda en niveles razonables y en bajarlo hasta el 40%? Pues prácticamente nada. O sea, llega un momento en que si lo tienes bien estructurado y empiezas a repagar en vez de a financiarte, repagas rapidísimo. Y Grecia estaba en ese camino. Ahora ya no tiene ni crecimiento económico, vuelve a tener un déficit salvaje y un problema de liquidez también impresionante.
Bueno, pues vamos conociendo más cosas gracias a que muchos ministros son muy activos en las redes sociales, por ejemplo.
Eso es curioso, eso es muy bueno, lo de los ministros que van contando sus cositas por Twitter.
En primera persona, además, y nosotros nos enteramos. El ministro finlandés, Alex Stubb, ha explicado en su cuenta de Twitter que la extensión del programa y la quita que pedía Tsipras no es posible y por eso han sido denegadas. La petición de un nuevo programa al MEDE siempre se puede realizar, ha dicho, pero por los procedimientos normales. Y además acabamos de conocer que fuentes europeas explican que Grecia está considerando una nueva propuesta, pero que es muy difícil que llegue a tiempo hoy y casi imposible que pueda ser evaluada. El escenario del que se está hablando sería otro Eurogrupo mañana, en principio también por teleconferencia, pero está por confirmar.
¿Qué os parece más novedades?
Pues que están improvisando sobre la marcha.
Totalmente.
O sea, lo digo sinceramente. Si tú tienes un plan que es plantante, es decir, señores, no vamos a pagar, y no tienes un plan B por si te dicen que no,
es que eres un aventurero de la peor calidad.
Sí, esto sí, no sé explicarte. ¡Hala! A la que salga es como salir a la calle desnudo y decir, bueno, si alguien me presta ropa, pues visto, y si no, pues me quedo así.
No, pero bueno. Aquí yo, a ver, hay que recordar una cosa, y es que en la vida en general, en las situaciones, y me acuerdo, por ejemplo, en el mundo empresarial, una cosa que me sorprendió mucho, cuando yo era un joven directivo de empresas, es que tú, imagínate, trabajas para unos tíos, les suministras unos productos y no te pagan. Y tal, entonces te metes la dinámica, entonces ya hay una reunión y dices, bueno, mira, vamos a hacer esto y esto, y si la semana que viene no nos siguen sin pagarnos ni un duro ni tener ningún gesto, entonces ya dejamos suministrar los productos, les pedimos un problema y santas pascuas. ¿Y cuántas veces? Muchas más veces, más del 50% de las veces, en esas situaciones, cuando llega ese deadline, siempre hay alguien que empieza a decir, hombre, pero ¿cómo vamos a hacer esto y tal y cual? Y te replanteas justo lo que has hablado. Es decir, a lo que voy es que muchas veces estas planificaciones, oye, mira, si es que es obvio que sigamos aquí, ya está todo claro, es esto y esto y esto, pero cuando llega ese hito, hay gente que dice, oye tú, que cuando lo hemos dicho era solo un plan aquí en Excel o donde sea, pero ¿qué vamos a hacer esto ahora? Y entonces hay gente que dice, pues claro, si no habíamos dicho esto, entonces ¿qué pasa? ¿Que estábamos de broma cuando hicimos esto? Pero de verdad, ¿quién la pues habrá pasado a vosotros? Sucede que al final se toma la decisión contraria a la que se ha dicho, ¿eh?
Sí, eso.
O sea, que a mí no me extraña lo que están haciendo. Me fastidia como europeo, yo lo reconozco, me fastidia profundamente, pero como ciudadano europeo, pero sí lo entiendo, ¿eh?
Pero no va a tocar los puntos clave. O sea, yo creo que esto es todo pocholeo, ¿no? O sea, uno para decir, oye, lo intento hasta el último momento con los euroidiotas, y los otros diciendo, oye, hemos intentado todo, pero es que estos tíos no conservan la palabra ni 3 minutos. O sea, que es que todos tienen que venderlo políticamente a la vuelta. Y yo creo que esto está roto. O sea, desde hace 2 semanas que ya Sauer, que no quería ni sentarse en la misma mesa que ellos, era porque ya no puede con el tío personalmente, ya, ¿no?
Más para la ceremonia del absurdo, la que estamos viendo esta tarde, Twitter también, como dice Judith, de Dimitris Yanopoulos, que es el jefe de prensa del Ministerio de Finanzas. Bueno, tiene puesto en su Twitter este señor, jefe de prensa del ministro de Finanzas más asediado del mundo. Eso es lo que tiene puesto en su Twitter. Y acaba de decir, demasiado bueno para ser verdad, el Eurogrupo rechaza la petición griega probablemente porque tienen miedo a que Grecia la pueda aceptar sin objeción.
A ganar el referéndum, ya estamos a ganar el referéndum.
Sí, no sé, yo estoy muy contento de no ser contribuyente griego. Por lo menos directamente, lo soy directamente.
Bueno, hasta que llevas tu parte,
Pero me parece, no lo sé. Yo todavía recuerdo cuando...
Lo que van a decir es que es no les vamos a pagar a los europeos, no les vamos a dar el rescate a Europa o algo así. O sea, es que puedo decir cualquier tontería ya.
Bueno, a las barricadas, ¿no?
Bueno, pero ahora es cuando entiendo a la señora Lagarde diciendo que ella quería negociar con adultos. La verdad es que en su momento dije, bueno, quizá esta señora está exagerando un poquito. Bueno, Juan Pablo ya sabe que yo al FMI tampoco le tengo mucho cariño especialmente.
No son...
Pero creo que ha sido de lo más acertado que ha dicho un director gerente del FMI en los últimos, no sé, 5 años, seguro. Entonces, bueno, pues sí, esto es a lo que está jugando. Yo a veces creo que son muy, muy insensatos. Es decir, están estos como si fuera... Yo creo que se piensan que están jugando a la Play o algo. O no sé, o una simulación, pero no, esto va de verdad. Pero bueno,
es juego de Tronos. Te digo lo que sigue, el juego de Tronos. Esperan que venga, no sé qué pasa en la serie, pero que maten a alguien. No, que alguien se quite de en medio y le salga adelante. Yo es que la verdad es que era crónica de una muerte anunciada, pero puedes hacer un requiebro al final para mejorar algo, unas condiciones, pero torcer el brazo como pretendían desde el primer momento en la Unión Europea era inviable.
¿Esto qué consecuencias es que puede tener alguna para la economía española? Ese efecto contagio que puede pasar, lo podemos ver, no lo podemos ver, nos puede afectar en algo, puede tener algún tipo de impacto a nuestra banca.
Yo creo que a día de hoy no. O sea, yo creo que esto refuerza que van a perder fuerza ciertos movimientos preocupantes en este país, ¿no? O sea, lo que vamos a ver en Grecia es tremendo. Y vamos a tener un beneficio clarísimo. Dice, ¿dónde te vas ahora de vacaciones? Y en donde no hay un problema muy serio de violencia, pues ahora resulta que a ver cómo te vas por Grecia con X miles de euros en el bolsillo, porque si no, no vas a conseguir pagar, y todo el mundo sin un duro y sabiendo que tú como turista tienes que traer pasta.
Claro, a Grecia vas con pasta ahora, olvídate.
Pero y que pueden dejarse de pagar los sueldos de los policías y estos dejar de trabajar mientras estás ahí, o dejar de funcionar los aeropuertos. O sea, ahora seguir yendo a Grecia ya sí que es el disparate, ¿no? O sea, te puede pasar una aventura de todo tipo.
O que nada más entrar al aeropuerto te confisquen toda la pasta que llevas encima. O sea, podría pasar de todo.
Por ejemplo, decía hoy Fidelity, esta gestora de fondos, que un Grexit, que no sé si descartáis o no a esta hora de la tarde, que Grecia salga del euro, ¿lo descartáis o no?
Todo indica que sí, y que va a ser rápido.
Si hubiera una lógica aquí de lo que está pasando, sí, pero no va a haber una lógica. Yo creo que
a las 12 empieza a salir del euro. Si a las 12 de la noche no han llegado a un acuerdo, que no parece muy probable ahora mismo, tal y como están, porque los que están lanzando a Twitter, si no, a ver qué van a hacer. O sea, ya pueden tener claro que no hay acuerdo, porque si no, menudo patinazo.
Ya pueden tener el cargador para el móvil.
El siguiente Twitter del ministro de Finanzas será: del euro, los que tienen que salir del euro son ellos. Vamos.
Sí, al final se quedan solos. Hay más cosas, Judith.
Pues
ahora cuento lo de Fidelity, que no os lo he dicho.
No sé si esta noche ya pasará algo de lo que decía Calzada. Lo que sí que sabemos es que mañana seguiremos hablando de ello, porque el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ya ha comunicado que el gobierno griego enviará mañana una nueva propuesta, diferente a la de hoy, que va a ser estudiada de nuevo en una nueva reunión de los ministros europeos.
Esto es muy, muy español, muy europeo, ¿no? Es decir, tenemos un plazo hasta hoy, 12 de la noche, pero bueno, mañana mandamos otra propuesta.
Es orientativo, sí, claro, es un plazo orientativo.
Es como cuando vas a los sitios y dices, las citas son meramente orientativas, ¿no?
Eso da muy buen rollo. Cuando estás hablando con un tío al que le debes pasta, el tío se tranquiliza cuando empiezas así.
Sí. Bueno, tampoco le tranquiliza mucho decir que no le vas a pagar, entiendo, ¿no? Que decía lo de Fidelity, que decía que un Grexit podría hacer que los españoles fueran más cuidadosos con su voto en las próximas elecciones.
En este país, una cabeza piensa, 9 embisten. Pues a lo mejor estamos ya embistiendo. O sea, a lo mejor ya no hay manera de pararlo esto.
Yo esto que dices tú, Rubén, depende. Si uno se cree este dicho de que, cuando dices la gente no es tonta, y entonces que el votante es inteligente y se piensa las cosas y tal, pues sí, debería ser como tú dices. Pero ¿y si no es así la situación? ¿Y si la gente vota por otros criterios que no tienen que ver con, que no son racionales, sino como ha pasado? Sabéis perfectamente que mucha gente ha votado diciendo, no, si yo ya sé que a lo mejor a mí no me interesa en el futuro votar a estos de Podemos por no sé cuántos, pero estoy tan enfadado con los de la corrupción que no me importa, y ya está.
Los que están metiendo a la gente en la cárcel por corrupción, por eso lo sabemos.
¿Dónde está esa lógica, entonces?
Sí, creo que la gente está votando más por cabreo que por otra cosa, pero bueno, igual con tanta ola de calor.
esto es la canícula, ¿no? O sea, en Grecia nos ha dado la canícula.
Se pasará el calor, espero.
Supongo que sí, pero bueno, de aquellas elecciones puede pasar muchas cosas. Yo a Grecia lo veo en lo más profundo del abismo, o en la UBI, una de dos. Entonces, bueno, sí, bueno, puede ser, no lo sé. Yo creo que Fidelity es más un deseo que una realidad lo que ha expresado. Que, bueno, habrá que verlo.
¿Algún Twitter más o contamos luego más cosas a la vuelta? A ver si se animan ahí a los 140 caracteres más ministros de finanzas, que hoy están en casa, además. O sea, que hoy tienen más tiempo porque no tienen que coger taxis, ni aviones, ni nada de eso.
Pues seguro que contaremos más cosas. Por ejemplo, el ministro de Finanzas, que es el que más retuitea todo este tipo de cosas, ha explicado que de las tres peticiones que se incluían en el comunicado remitido por el gobierno griego hoy, la prórroga del rescate o la quita de la deuda han sido las que dice que no son posibles.
Bueno, pues esa es la noticia de esta tarde, de esa reunión del Eurogrupo, que ha terminado sin acuerdo. Europa ha rechazado la prórroga del rescate griego y solamente estudiaría uno tras el referéndum del próximo domingo. Enseguida contamos más cosas. Nos cuenta Juan Lago ese estudio sobre consumo de refrescos y aperitivos. Hablamos también de banca, que hay muchas noticias. Y a ver si nos da tiempo a hablar algo de funcionarios y de pensiones. Con Juan Lago, con Fernando Fernández Carmena, con Juan Pablo Calzada y con Judith pendiente aquí del Twitter y de lo que van diciendo los ministros de Economía, Finanzas o quien quiera opinar, que nuestros clientes también pueden hacerlo. Luego Clarisa Filippini lo recoge y nos lo cuenta al final. @pulsogestión a 8:35 de la tarde.
Gestiona Radio. 5 años a tu lado. Salir ganando.
¿Cómo invertir en Wall Street? Uf, mejor cómo invertir en la bolsa española. No, vamos a ver, cómo invertir en bolsa siendo principiante.
Si te gusta poder hacer las cosas por ti mismo, abre ahora una cuenta de bolsa en Selfbank. Porque además de enseñarte a invertir, no pagarás comisión de custodia hasta 2016. Selfbank, hazlo a tu manera.
Hacer reformas en el salón.
Cambiar mi coche por un monovolumen.
Un máster en París. No, en Roma.
¿Tienes un deseo? Entra en la Caixa y hazlo realidad. Ahora y hasta el 31 de agosto puedes llevar a cabo tus proyectos con un crédito de hasta 40.000 euros sin comisiones. Consulta las condiciones en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella.
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil.
Pues vamos con ese estudio elaborado por Constanza Business and Protocol School, que nos va a contar su director de investigación, Juan Lago. Gasto en refrescos y en aperitivos en las principales economías del mundo. La nuestra, ya nos adelantaba Lago, que va bien. Bueno, cuéntanos más cosas,
sí, vamos,
más
vamos
detalles.
Bastante bien. Estamos, ahora mismo cada español estamos en los 306 litros de refrescos al año. Bueno, hay que tener en cuenta que aquí refrescos incluye también lo que sería agua mineral. O sea, no solo, o sea, digamos que son bebidas carbonatadas y no carbonatadas. Pero bueno, estamos
300 ahí. Litros al año.
306. Si todo esto fuese en latas, porque a mí me gusta mucho medir las cosas en algo que tangible, serían 926 latas por español al año. O sea que le damos al drinking saludable. O bueno, saludable, por lo menos sin alcohol.
Bueno, ¿habéis medido con qué se acompaña?
Hemos medido también aperitivos.
No, digo que si la lata se bebe sola o...
No hemos medido esa campaña con algo, ¿no?
Entonces lo de saludable dejémoslo.
No hemos medido esa campaña con algo, ¿no? Pero bueno, el...
Son 900 latas.
Lo tendré en cuenta.
Vale. Para el próximo
estudio.
Si lo hacéis complementario.
Y estamos en un gasto de 351 euros al año. La verdad es que está bastante bien. En cuanto al gasto, o sea, en cuanto al consumo en litros, hemos crecido casi un 4% en el último año. Lo cual es, vamos, a mí me parece una pasada, porque teniendo en cuenta cómo está el consumo, me parece que es un, digamos, que es un producto como muy de consumo. Y entre 2009 y 2014, que la verdad es que ha pillado, yo creo que los peores años, creció prácticamente un 9. O sea que está bastante bien. Yo creo que seguimos dándole a...
O sea, a pesar de la crisis, no hemos dejado el picoteo este.
No, lo que pasa es que lo que sí es cierto es que nos hemos pasado a refrescos más baratos. Eso sí que es verdad. O aguas minerales más baratas, sobre todo lo que es la marca blanca, aquí ha hecho su agosto. Lo ha hecho bastante bien y bueno, al final el peyor ha pasado no solo en refrescos, ha pasado por ejemplo en lácteos, estamos preparando también el estudio, ha pasado en helados, también ha pasado, o sea, en teto de lácteos en helados.
O sea, se ha bajado un poco el coste de lo que consumimos.
El ticket medio ha bajado, sí.
¿Y eso seguirá después de la crisis? Esa es una pregunta interesante. Si la marca blanca seguirá teniendo éxito también en ese tipo de estudios y
yo personalmente
y
creo que sí. Yo creo que sí, pero no tanto. O sea, el España es un país muy marquista, lo más probable es que volvamos a las marcas, pero hay una serie de marcas a las que nos hemos acostumbrado. Yo creo que hay marcas blancas que están funcionando, la verdad es que fenomenal. En el caso, las más fuertes, yo creo, en lo que sería supermercados o en Hacendado, por supuestísimo, y la marca Día, la verdad es que Día ha hecho un esfuerzo bastante fuerte y está yendo bastante bien. El Corte Inglés lo está intentando y no le está yendo tan bien en algunos productos. El Corte Inglés con Aliada le está yendo sobre todo bien en la parte de droguería, ahí le está yendo fenomenal. La parte de alimentación le va un poquito peor. Y yo creo que al final, vamos, depende mucho de la ama de casa. Yo creo que la ama de casa que se ha acostumbrado a la marca Hacendado va a seguir tirando.
Ahí es la que toma la decisión, ¿no?
Sí, sí. En alimentación, vamos, descarado. Y en droguería también.
¿Habéis medido, Juan, si esto lo consumimos en casa, en fuera de casa?
Sí, lo que estamos viendo es que se sigue consumiendo. La mayor parte de refrescos se consumen fuera de casa todavía en España. Lo que pasa es que ha caído mucho respecto al 2007. Ha caído el canal Horeca, la verdad es que ha sufrido muchísimo. Bueno, cualquiera que trabaje... Yo personalmente no trabajo con el canal Horeca, pero vamos, hemos visto cerrar bares en cantidades industriales y bueno, federaciones y cooperativas y demás de este sector lo están comentando. Entonces lo que está sucediendo es que se está moviendo el consumo mucho de bares a hogares. De hecho, por ejemplo, estamos trabajando ya en el estudio en Caston Cerveza, y en cerveza es clarísimo,
¿sí? En bar,
por ejemplo. Sí, de hecho Heineken se le ocurrió hace ya varios años sacar este bidón de 5 litros para tomarlo en casa y le está funcionando de maravilla. Le está funcionando muy bien, hay otras marcas que también lo están lanzando. Pero al final lo que ocurre es que el español sigue queriendo tomarse cañas, pero busca las fórmulas más baratas. Por ejemplo, la cerveza de barril que mejor está funcionando es una cerveza portuguesa que tiene una calidad relativamente buena, y es que al establecimiento lo está vendiendo prácticamente a 20 céntimos la caña. Entonces, bueno, pues es lo que está pasando en general con consumo. Seguimos consumiendo, consumimos quizá un poco más en cantidad, pero el ticket medio está bajando porque vamos a precio de una manera directa.
¿Cómo dice esto, Juan Pablo, Fernando?
Yo creo que va a cambiar mucho, ¿eh? Que no se va a recuperar el terreno que tenían las marcas antes de todo esto. Había aprensión por las marcas blancas, hay mucha gente que ya ha perdido esa aprensión y hay cosas muy buenas. Por ejemplo, hay un café del Hacendado que es magnífico, es difícil de mejorar. O sea, cada uno tiene algunos productos que se pueden mejorar. Yo creo que va a hacer a compradores más eficientes a los españoles la crisis. Todo el mundo se ha acostumbrado a intentar ceder lo menos posible en las cosas y buscar donde lo puedes tener, ¿no? O sea, yo en mi caso vivo al lado de 5 supermercados y no hago una compra muy grande en ninguno. O sea, hay productos que pienso que son mejores y están en mejor precio en un sitio y en otro. Y eso, yo creo que eso ha ocurrido con mucha gente, ¿no? Que has tenido que empezar a mirar por otros lados, ¿no? Porque, entre otras cosas, ahí los supermercados han dejado de vender algunos tipos de productos que no les salían rentables. Y para volverlos a encontrar, pues te lo tienes que patear, ¿no?
Fernando Fernández Carmena, ¿qué compra? ¿Qué compras?
Yo compro cerveza belga de esta que, bueno, mientras pueda. Habrá un momento en que ya lo de los griegos ya me impedirá. Ya no podré intentar comprar la de 20 céntimos, pero de momento...
20 céntimos.
Pero, bueno, 20 céntimos la caña, eso es al bar.
Ah, la caña es al bar, sí. Eso es de barril al bar.
Pero ya,
claro,
ya.
Claro.
Pero lo de los compradores eficientes, yo estoy de acuerdo, aunque será una mezcla entre, un equilibrio entre esto y conformarse con menos de lo que podías hacer antes, ¿no? Que es como funciona al final los ajustes de consumo. Pero sí es posible porque muchas veces los españoles hemos aprendido a veces a empujones el gestionar estos temas de consumo. No estamos tan avanzados como yo que sé, como en algunos países nórdicos o los alemanes o los propios norteamericanos en cuanto a ese tipo de no sé si llamarlo compra más inteligente, no lo sé, pero
por ejemplo un europeo no se mete en un bar sin ver una cuarta de precios en la puerta, o claro, un restaurante tienen que ver cuánto va a costar. O sea, no te metes aquí a ver tú qué crees que más o menos por la pinta que tiene, ¿sabes? Y a veces, claro, te pegan un sopapo que te dejan tonto.
Son muy arriesgados, ¿eh?
A mí me parece este capítulo de la compra de esta bajada de precios, que como decías tú, Juan, que el consumo, no decías, en algunos casos ha subido en vez de bajar, pero en valor baja por el tema de los precios. Esto tiene que ver también con otro tema tangencial relacionado que no afecta tanto a la economía, pero también está ahí, que es cuán de exigente es el español ante determinados problemas de servicios o de esto, que sabéis que hay varias organizaciones de consumidores que llevan luchando porque el español sea más tal. Y hay estudios que dicen que sí, que está habiendo más, más reacción, pero sin embargo seguimos tragándonos muchas cosas que no, todavía tenemos mucho, mucho camino que andar, yo creo, en eso. O sea, que tenemos capacidad para ser más eficientes todavía.
¿Algún dato que nos dejemos, Juan?
No, a mí una cosa que me sorprendió mucho es que en el caso en valor, a mí me sorprendió muchísimo. España supone el 3,30% del mercado mundial de refrescos. Que para un país de 46 millones de habitantes dices, ostras, pues
pero,
sí que,
con mucho
sí que
pero con mucho turismo, ¿no?
Sí, claro, eso de aquí también hay que tenerlo en cuenta, sí, pero bueno, no sé, me parece, vamos, muy muy loable. Muchas veces decimos, jo, España, la verdad es que no es un mercado tan interesante, y bueno, bueno, pues mira, somos más de un 3%. En el caso de aperitivos, estamos casi en el 2,5% claro. En el mercado mundial. Entonces,
sí, puede,
bueno,
puede ser, no lo sé, pero puede ser una explicación, ¿no? Los 65 o 67 ya camino de millones de turistas que recibimos al año, que vienen a consumir y consumen.
Eso, con las nuevas consejerías del Ayuntamiento de Madrid, está usted lamiendo la cuchilla. Eso no, no está diciendo que el turista va por ahí con una lata de Coca-Cola o algo así. Eso no, puede ser discriminación. Agüita, tiéntese las ropas, que la cosa ha cambiado.
Vale, vale. Yo hago los deberes. Bueno, vamos a hablar un poco de banca y luego ya resumimos todo esto de Grecia y nos cuenta Clarisa más opiniones y Judith alguna declaración por ahí de algún ministro, de alguien que haya hablado y más reacciones. Tengo muchas noticias de banca hoy. Las vamos a ir viendo si queréis titular a titular. Bankia va a pagar el 7 de julio el primer dividendo de su historia, lo cual, oye, pues como accionistas de Bankia que somos también a través del Estado, es una buena noticia, ¿no, Calzada?
Desde luego lo es, ¿no? Y además paga un 1% del valor de las acciones en forma de dividendo, que no es un mal payout para la situación actual. O sea, hay que pensar que la deuda pública da cero. O da prácticamente cero, o sea que es una rentabilidad positiva en un entorno de rentabilidades negativas. Yo creo que va saliendo adelante, pero queda muchísimo por hacer en Bankia y yo creo que los modos no están siendo buenos, ¿no? Y que les perjudica enormemente cada vez que sale en la prensa cualquier noticia al respecto de las malhadadas tarjetas, pues en realidad para el agujero que han hecho es el chocolate del loro, ¿no?
Como lo de hoy, que no es por las tarjetas, pero también ha sido una noticia, porque aunque es por Bancaja, pero al fin y al cabo estuvo un tiempo de número 2, entonces bueno.
¿Cómo es lo de Banquilao?
Yo lo veo fenomenal, encima San Fermín, pues qué más se puede pedir.
De verdad.
Pues esto ya, vamos, esto ya habría hecho el 12 de octubre y habría sido impresionante. Pero vamos, me parece. También hay que elegir las fechas para estas cosas, lo digo sin bromas. A mí me parece muy bien.
O sea, el chupinazo lo da Banquia el siguiente, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Vamos, es importante, sobre todo que lo. Hombre, yo lo siento mucho no recibirlo en mi cuenta corriente personal, pero bueno.
Bueno, 122 millones o algo así que sale esto, pues, dividido por 40 millones de españoles, a ver cuántos son, 3 euros.
Me lo quedo. O sea, yo el dinero.
Ya, pues se lo podemos dar a Grecia, el crowdfunding.
Venga, venga, vale.
El dinero siempre es dinero. Yo, vamos, lo tengo muy claro. Me da igual la divisa, hombre, prefiero unas que otras, y me da igual la cantidad. Pero bueno, bien, me parece muy bien. Es un sobre todo muestra que el camino es el adecuado, por lo menos en lo que se refiere a devolver las ayudas.
Otra, esta sí que te afecta, Lago, que es accionista de Santander. Juan Rodríguez Inciar te deja la dirección general del banco y Jaime Pérez Renovales será el secretario general del Consejo y Echenique el presidente en España.
Bien, no
te cambia mucho el negocio, ¿no?
La verdad es que no es que, vamos, me alegro muchísimo por los que se van, porque seguro que se van con una buena ayuda, y me alegro mucho por los que llegan, porque seguro que también les van a remunerar muy bien. Pero vamos, si la presidenta y el consejo han decidido hacer estos cambios, pues me parece fenomenal. De todas maneras, usted ya sabe que yo últimamente me he vuelto más de BBVA,
sí,
que
también,
de Santander.
También se te ha ido uno, de lo
eso me preocupa más. Me preocupa más eso que estos cambios en el Santander, pero bueno.
Bueno, lo contamos y a ver qué os preocupa más. Es Mark Jamieson, que era el responsable de desarrollo y adaptación de los productos a la banca digital, que es una de las obsesiones de la entidad de Francisco González y que ha salido su salida inmediata de BBVA, de la entidad, por problemas personales rumbo a Estados Unidos. Bueno, pues BBVA Santander, bonita pugna la que se presenta en los próximos años y cambios en las dos hoy. Calzada, Fernando.
La de Santander estaba cantada, ¿no? O sea, hay un relevo, hay una nueva presidencia y se van a ir renovando paulatinamente ciertos cargos, poquito a poquito, buscando la gente adecuada. O sea, esto no cambias de un día para otro, ¿no? O sea, hay que ir poquito a poquito y a mí me parece razonable. Y lo de BBVA, pues bueno, dicen que son problemas personales. A lo mejor es con el nuevo presidente, el nuevo consejero delegado que sabe de eso también. O sea, a lo mejor no puede haber dos gallos digitales en el mismo gallinero, ¿no? ¿Quién sabe?
Bueno, a lo mejor esos son los problemas personales, efectivamente.
Que no lo puede ver en la misma habitación.
Si fuera eso sería...
Es un gran problema personal.
Sería preocupante. Si es por motivos personales de estos de personales de verdad, que además es por eso que no... Yo no me he enterado, es decir, no sé si dicen en algún sitio de qué se trata, porque un mes y medio es verdad que tiene que ser algo muy, muy especial, vamos, no lo sé. O sea, bueno, pues esas cosas pasan, ¿no?
¿Por qué te preocupa Lago? Hombre, porque la verdad es que yo creo que era bastante bueno, pero vamos, un banco no depende únicamente de una persona. Y de hecho, vamos, yo confío en el consejero delegado que hay actualmente y seguro que van a saber adaptar los productos. Vamos, si toda la estrategia del BBVA se basa en Mark Jamieson, pues...
Estamos perdidos, que cierren ya. Pero como, que mañana no abran, ¿no?
Pero como país, digo.
Eso,
o sea,
van a hacer en Grecia.
Por eso, que no tampoco, vamos, encontrarán seguro que hay profesionales buenísimos que pueden sustituir a ese señor si hay que sustituirlo. Que igual no hace falta, porque ya está el consejero delegado.
A lo mejor el problema personal es que le habían quitado el despacho. O sea, aquí nunca se sabe.
¿Cuánto lleva el nuevo consejero delegado? ¿Meses o por
bueno,
ahí?
Bueno, pues
¿no?
Para empezar a saber lo que tiene y cómo tiene que cambiar, ¿no? O sea, además en esto de los temas digitales, un día eres el rey de la ola y sabes el lenguaje de programación, y el día siguiente eres como yo.
Y luego,
o sea,
hay veces
no tienes ninguna idea.
Y luego hay veces que coges a alguien, no olvidemos, no parece que solo lo coges porque crees que te va a hacer las cosas muy bien como gestión tal y cual, y sabemos que hay veces que la mitad de la razón no tiene que ver con eso, sino con el efecto comercial e imagen de contratar a ese señor para llevar ese puesto. Joder, he puesto aquí a Ronaldo, pero aunque luego no juegue, pero joder, esto revaloriza mi este. No digo que sea exactamente el caso del Jamieson, ¿eh?
Pues sí, con lo que cobra no juega más.
Pero, sí, pero digo por su nombre también, o sea, o sea, que viene bien al banco tener a una persona así y viene mal, por tanto, que se vaya, pero si es por motivos personales, pues bueno.
CaixaBank ha pactado con los sindicatos, recorte 700 trabajadores. La pregunta aquí es si el ajuste está terminado o no y qué veremos en el sector financiero en un futuro.
Pero esos 700 que vienen de Barclays, ¿no? Supongo. Porque en Barclays iban a hacer una... Vamos, si la pregunta ha sido muy bruta, disculpadme. Pero vamos, que iban a hacer, siento decirlo así, pero iban a hacer, iba a decir una limpia fuerte, pero digámoslo bien, iban a hacer un ajuste importante. Yo imagino que vendrá por ahí. Hasta donde yo sé, el ajuste va a llegar a las 1.300 personas, me parece. Entonces, bueno, en el caso de la Caixa todavía le queda un poco... Bueno, yo espero que le deseo lo mejor a estas 700 personas y espero que se lleven un buen pellizco. Si es un ERE voluntario, imagino que habrán negociado bien. En el caso de la banca, yo creo que lo peor pasó ya, pero todavía queda un poquito, yo creo.
Hay más ajuste.
Yo creo que hay que consolidar muchísimo. Las sucursales cada vez pierden más fuelle y hay que buscar otra manera de hacer banca más competitiva para los clientes de internet que demandan otros precios, y eso implica menor estructura y que sigue habiendo muchísimas oficinas, y veremos cierres. O sea, ya le digo yo que después del verano alguien va a cerrar unos cientos de oficinas, ¿no? Y eso va a ser recurrente. ¿Quién va a una oficina, ¿no? O sea, va a un tipo de público muy determinado. Yo personalmente no la piso. Y hay mucha gente, cada vez más, la gente cada vez más joven, en lo que se tendría que ser el nuevo público, ya no acude a las oficinas, solo a los cajeros.
Bueno, 8:52, casi 53 de la tarde. Vamos a resumir un poco todo esto, todo lo que nos han contado los oyentes, y quiero dar la bienvenida, las buenas tardes a Clarisa Filippini, que va a estar con nosotros este verano. Nos tiene que contar dos cosas, con un magnífico español. Uno, el nombre de su profesor de español, y dos, ¿qué han dicho los oyentes? Clarisa, bienvenida, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rubén, muy buenas tardes.
¿Qué te han contado los oyentes?
A ver, seguimos pendientes de conocer qué pasará con los acuerdos entre Tsipras y los líderes europeos, y os hemos preguntado si habrá o no un acuerdo. Alguien dice: creo que Tsipras tiene que hacer lo que le dicte su conciencia. Ya veremos si al final aceptará también su responsabilidad, y parece que lo hará. Según el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, las condiciones que imponen a Grecia son indignantes. Nos habéis contestado: completamente de acuerdo. Se debe reestructurar deuda. Primero crecimiento y empleo, luego lo demás. Y nuestra compañera Ainhoa Mendiola nos ha hablado de que, al parecer, la Unión Europea quitará el roaming a partir de 2017. Os hemos preguntado sobre la situación de las compañías telefónicas españolas y habéis contestado: España recibe cada año 60 millones de turistas. Sus compañías de telefonía son claramente las perdedoras en este asunto. Hay algo de deuda sobre el tema del Apple Watch. Uno de vuestros comentarios es: este aparato no tiene ningún sentido. ¿Alguien me puede explicar qué aporta respecto a un móvil?
Ah, pues eso, aquí los tecnólogos, ¿aporta esto algo respecto a un móvil, Apple Watch? ¿Os habéis comprado uno, dos, tres, cuatro?
Yo no me lo he comprado,
no,
porque todavía no lo estoy pensando, porque cuesta 700 euros. Pero vamos, pero me falta. No, pero estoy ahí, porque vamos. No tengo muy claro para qué me va a valer, pero está muy bien tener aquí la cosa.
Sí,
esta,
mola, ¿no? Mola, ¿no?
Se puede jugar hasta al ajedrez.
El que sepa.
Que, pues sí, claro.
El que sepa. Pues si aquí jugamos, igual perdíamos todo, ¿no?
Por 700 euros, simuladores de ajedrez los que se pueden comprar, ¿no?
Ya, desde luego.
En una pantallita pequeña, ¿no?
Del Twitter de los oyentes que nos contaba Clarisa, al Twitter de los ministros, esto, Judy, si han dicho algo más.
Pues no sé si del Twitter, vamos a pasar a los medios.
A ver.
El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, en la CNN acaba de decir que han discutido la carta de Tsipras, pero las circunstancias políticas y la posición del gobierno griego no han cambiado. Dicen que están esperando al referéndum y ha dicho que el gobierno griego sigue haciendo campaña por el no. Además, Dijsselbloem ha advertido a Grecia que la petición de un tercer rescate a sus socios podría implicar condiciones más duras todavía que las del último programa de ayuda, que por cierto expira esta medianoche, y además ha reconocido que es muy tarde para una prórroga del actual programa. Además, miles de personas han manifestado hoy, mientras todo esto ocurre, en el centro de Atenas para dar su respaldo al sí en el referéndum sobre la propuesta de acuerdo de las instituciones bajo el lema "Vivimos en Europa". Los manifestantes han sido entre 13.000 y 15.000 según las primeras cifras que da la policía.
10 segundos, Fernando.
Solo iba a decir que antes yo decía lo de Grecia, que mi posición la he dicho sobre lo que tiene que pasar, pero tengo que decir, lamento muchísimo cuando pienso en los votantes griegos que no han votado a Tsipras y que sí tienen sentido común, cómo se tienen que estar sintiendo ahora de vivir en un país donde, por decisiones contrarias a lo que ellos quieren, ahí está.
Adiós, Clarice, hasta mañana.
Hasta mañana, gracias.
Adiós, Judith, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Juan Pablo Calzada, hasta Juan Lago, Fernando Fernández Carmena. Hasta la próxima, con Víctor Hernández en el control de sonido. Nos vamos, está por aquí ya Eva Pla con todo el equipo de Última Hora. Mañana más Pulso Empresarial, 6 y 5 de la tarde. Que descansen, que sean felices.